En el libro de Hechos. En el libro de Hechos, el capítulo 12, versículo 1 al 25. Y luego nuestro pastor Álvaro va a continuar con el sermón. Adelante, Marcela.
Hola, buenos días a todos. La lectura de hoy, como lo dijo Sergio, está en Hechos 12, del 1 al 25. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: "Date prisa, levántate". Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: "Vístete y cálzate las sandalias". Así lo hizo y el ángel añadió: "Échate la capa encima y sígueme". Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: "Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba". Cuando cayó en cuenta de eso, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rodé. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. "Pedro está en la puerta", exclamó. "Estás loca", le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: "Debe ser su ángel". Entretanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano de Pedro les hizo unas señas que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. "Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos", les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó a matarlos. Después viajó a Judea, a Cesarea, y quedó allí. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón. Pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de un dios, no de hombre". Al instante un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron a Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Esto es palabra de Dios. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por tu palabra. Seguimos entonces con nuestra serie basada en el libro de Hechos llamada Viendo al Espíritu Trabajar. Hemos estado casi, creo, casi todo el año viendo esto. Hemos tenido algunas cosas entre medio o al principio, pero seguimos con nuestra serie de cómo el Espíritu trabaja y no solo en esta primeriza o primera comunidad, sino ahora también, cómo vemos al Espíritu trabajando hoy en día en nuestros corazones y en este mundo, en un mundo que se ve difícil y que se ve complicado cada día que pasa. Y hoy quiero que pensemos y nos preguntemos, ¿qué pasa cuando creemos que el control está en las manos de los equivocados? Y pensamos que no hay nada más que hacer. Cuando vemos que muchas veces el mal triunfa y los supuestos poderosos están al control. ¿Qué haces al respecto? ¿En quién confías? ¿A quién acudes? Fíjate bien en este pasaje que se acaba de leer y fíjate quién está al control de todo y cuál es el destino de aquellos que van en contra de Dios.
¡Perdido! ¡Perdido!
Que van en contra del pueblo de Dios y luchan contra él. Fíjate en esto. Entonces, antes de seguir, déjenme orar. Padre, primero te damos gracias por, como siempre, nos das el privilegio de poder estar reunidos, aunque sea por Zoom o por Facebook. Así que, pero así todo, podemos estar juntos como comunidad y poder animarnos. Y te pido, Señor, ahora que nos ayudes también, ahora que escuchamos tu palabra, ahora poder entender un poco más qué quieres decir con esto. Ayuda a nuestro corazón, a nuestras mentes, oídos a estar atentos y a guardarlo en nuestro corazón, pero no solo a guardarlo, sino a ponerlo en práctica, como siempre lo digo. No sacamos nada con guardarlo si no lo ponemos en práctica, si no damos pasos en eso. Así que ayúdanos, Padre, en este tiempo, y ayúdanos a pensar en ti y cómo podemos darte la gloria también en las cosas que vamos a aprender hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, hemos estado viendo cómo Lucas ha venido mostrándonos a través de este relato en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia venía creciendo y cómo muchas personas se iban convirtiendo a través del poder de la palabra de Dios. Vimos la conversión de las más de 3.000 personas en el día Pentecostés, la conversión de algunos samaritanos, el etíope eunuco, Saulo de Tarso también, Cornelio, un centurión gentil y una gran multitud en Antioquía. O sea, venía todo esto avanzando. El mensaje de Dios se iba esparciendo por muchos lugares y muchos corazones iban siendo transformados. Podríamos decir que en este momento, un poquito antes de llegar a esto que se leyó, estamos viendo como un momento de paz en medio de grandes persecuciones que hubieron. Incluso muertes por seguir a Jesús. Pero en medio de esta paz, Lucas nos comienza a relatar nuevamente cómo hombres, creencias, pensamientos y poderes quieren obstaculizar, perdón, este avance y creciente movimiento cristiano. ¿Y cuál es el nuevo obstáculo que pasarán los apóstoles y la iglesia? El rey Herodes. Abran sus Biblias, Hechos 12, del 1 al 4. Dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo manda a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de soldados, de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Entonces, este Herodes que nos muestra Lucas en el relato es Herodes Agripa I, dice, nieto de Herodes el Grande, que era el que era rey cuando nació Jesús. Y ordenó que mataran a los niños en Belén. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, este hombre era el nieto de ese rey. Un hombre criado en Roma, nombrado rey en Judea y en todos los territorios circundantes. Un hombre con poder. Entonces, un hombre, Herodes, un hombre que familiarmente conocía y sabía muy bien quién era Jesús y todos sus seguidores. Tanto él como sus antecesores no les gustaba para nada que algunos grupos, minorías quizás, interrumpieran su reinado. Por lo tanto, quería mantener la paz en Roma, cueste lo que cueste. Y hablo de paz entre comillas, porque la manera de mantener la paz para este rey incluía incluso poder matar personas, sacarlas del camino para poder mantener la paz. Y es en esto mismo, lo que estamos viendo en este pasaje. Herodes manda a matar a Jacobo o Santiago y busca hacer lo mismo con Pedro, mandándolo a buscar para encarcelarlo, para luego asesinarlo. Entonces Herodes, este rey, buscaba agradar a los hombres, sentirse poderoso, sentirse Dios, y siendo rey, su poder era inmenso, siendo rey del imperio poderoso de ese momento. Entonces sentía como un rey poderoso, lo que lo llevaba a sentirse incluso como un dios, un dios. Ese poder lo demuestra matando a Jacobo. Lo manda a degollar. Terrible muerte, ¿cierto? Terrible, solo imaginar es terrible. Pero lo peor de todo es que al ver que esta muerte agradó a algunos judíos, dijo, ok, ¿qué hago? ¿Quiero seguir manteniéndome como un rey que lo quieren seguir? ¿Un rey en que todos lo admiran? Si a la gente, si a los judíos les gustó que muriera o que mandara a matar a Jacobo, voy a hacer lo mismo con el otro que anda dando vuelta, que es Pedro. Entonces, ¿qué hace? Lo manda a apresar a Pedro para hacer exactamente lo mismo. Como quería agradar y sentirse alabado por sus acciones, no encontró nada mejor que matar a Jacobo y hacer o pensar hacer lo mismo con Pedro. Pero antes de matar a Pedro, tuvo un pequeño inconveniente. Si te fijas bien, en el pasaje, el momento a que apresan, que toman preso a Pedro, fue durante la fiesta de los panes, que estaba pasando. Esta fiesta seguía después de la Pascua, entonces, durante la cual la ley judía prohibía los juicios y las sentencias. Y como quería mostrar que era un buen rey, tuvo misericordia, entre comillas, y mantuvo a Pedro solo en la cárcel mientras se terminaba esta fiesta. Pero su idea no era solo mantenerlo en la cárcel, sino el destino de Pedro sería la misma de Jacob, muerte. Por lo tanto, lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno, en una disposición de máxima seguridad, que funcionaba por relevos para que cada pelotón estuviera de guardia sin parar y sin opciones de que nadie se escapara. No sé si han visto fotos o videos de cárceles de alta seguridad, de esta gringas, de verdad, de Estados Unidos, que son realmente de alta seguridad. Hace un tiempo atrás vi cómo tenían en una celda a un narcotraficante muy poderoso, de los más poderosos del mundo, el famoso conocido el Chapo Guzmán. Y su celda era muy pequeña, en donde estaba iluminada 23 horas al día, o sea, una hora de noche, de oscuridad, con cámaras de seguridad por todos lados, guardias mirando los 24 horas, imposible que se pudiese escapar, porque ya se había escapado de otra cárcel. Entonces ahora era imposible. Seguridad por todos lados, máxima seguridad para cuidar a este narcotraficante. Pedro estaba en una situación parecida en aquel tiempo. Verso 6, mira, dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Entonces, Herodes lo tenía con la mayor vigilancia posible. Podríamos decir que en una cárcel de alta seguridad, 24 horas con guardias mirándolo para que no se escapara. Lo común y lo normal era tener esposado a una persona o encadenado en ese tiempo con un solo guardia. Se encadenaba, estaba el guardia y una cadena al lado del del que estaba apresado. En este caso, habían dos guardias, y ambos guardias con cadenas a Pedro, más los otros que estaban vigilando y mirando. O sea, de verdad, estaba totalmente vigilado este Pedro. Y Lucas quiere encargarse de que nosotros tengamos claro en las situaciones que estaba Pedro y lo imposible de poder escaparse. Entonces, Herodes tenía la intención de llevar a Pedro a un juicio público. Podríamos decir que quería llevarlo a un juicio como un show, era un espectáculo, era como poner a Pedro en este juicio y divertirse a causa de Pedro y los cristianos, para después matarlo. Por lo tanto, tenía que vigilarlo bien para que el juicio pudiera funcionar. El juicio público sería solo un show, porque la muerte ya era segura. Entonces la situación parecía extremadamente difícil, incluso desesperada. No parecía haber ninguna posibilidad de que Pedro escapara. ¿Qué podía hacer la pequeña comunidad creciente de cristianos contra el poder de Herodes y Roma? ¿Qué podía hacer esta pequeña comunidad de cristianos frente a este gran poder del rey Herodes y de todos sus seguidores? ¿Qué podía hacer? Orar. Mira verso 5. Dice, pero, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Oraba constante y fervientemente a Dios por él. La comunidad estaba orando mientras Pedro estaba en la cárcel, orando constante y fervientemente por su hermano que estaba en peligro. Ellos sabían que el único que podía hacer el milagro en esta situación tan compleja era Dios. Ellos podrían no haber orado, porque sabían que Dios había sacado ya a Pedro anteriormente de la cárcel, como lo vimos en el capítulo 5, pero no. Esta comunidad tenía muy claro que la oración era fundamental y comenzaron a orar incansablemente. La única arma que tenían para defenderse de la situación compleja era la oración. Por un lado estaba la autoridad de Herodes, el poder de la espada y la seguridad de la prisión. Por el otro lado, la iglesia se dedicó a orar, sabiendo que era su alma poderosa y que Dios era el verdadero rey. ¿Qué tan importante es la oración para ti? Y si es importante para ti, ¿con cuánta frecuencia la ocupas? La comunidad aquí en Hechos oraba constante y fervientemente, y en esta ocasión para orar por Pedro. ¿Estás orando junto a tus hermanos en Cristo por las necesidades y situaciones complejas que están pasando algunos de ellos? ¿Estás pensando por tus hermanos, no solo en San James, sino en la iglesia mundial, que están pasando lo mal? ¿Qué te impide hacer esto? Esta comunidad oraba porque sabía que Pedro estaba complicado, porque sabía que Dios era el único que podía ayudarlo. Pedro estaba en una cárcel de alta seguridad a horas de ser ejecutado. A horas de ser ejecutado. ¿Pero qué es lo que pasa con Pedro? ¿Qué nos cuenta Lucas? ¿Qué nos relata Lucas con lo que pasa con Pedro? Pedro, de un momento a otro, es liberado de esta cárcel de alta seguridad. Versos 7 y 10, te los voy a leer. Dice, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Dios mostrando nuevamente su poder, liberando a Pedro. Demostrando que el supuesto poder de Herodes no es nada, y aunque tuviera 100 soldados más y Pedro encadenado con 10 cadenas más, el poder de Dios es más grande que eso y mucho más. Dios envía a su ángel para mostrarle a Herodes que ni siquiera con 4 escuadrones de soldados puede mantener al que Dios quiere liberar o decide liberar. El ángel despierta a Pedro, le quita las cadenas de las manos y lo lleva más allá de los guardias y atraviesa la puerta de hierro que conduce a la ciudad. El versículo 11 resume lo que está sucediendo. Pedro dice: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. El Señor ha enviado la salvación. El Señor rescató a Pedro de Herodes. El Señor le mostró a Herodes quién era más poderoso. El Señor le mostró a Herodes, a la iglesia y a nosotros, hoy en día, que a pesar de que Jacobo fue muerto, fue matado unos días antes, no fue porque Dios no pudo salvarlo, no fue porque Dios era débil o incompetente, no, Dios es poderoso, fue porque entre otras razones, algunos dan testimonio a través de la muerte y otros a través de la vida. Jesús les dijo a sus discípulos que iba a llegar el momento que algunos iban a morir por esto, pero que iban a ser de gran testimonio para los que vendrían. El testimonio de la muerte de Jacobo o de otro cristiano tiene un poderoso efecto espiritual en los que viven. Nos pone cara a cara con la realidad, muestra la realidad de nuestra fe. En estos días hemos visto en las noticias lo que está pasando en Afganistán, ¿cierto? En donde algunos cristianos han decidido salir puerta a puerta a predicar el evangelio a pesar de que esto los va a llevar a la muerte. Niños han decidido, a través de que les pregunta si creen en Dios, en decir sí, yo creo en Dios, a pesar de que eso puede conllevarles la muerte. La convicción como cristianos de que tenemos un Dios más poderoso que cualquier otra cosa los lleva a tener valentía y confianza en lo que vendrá, aunque sea muerte, porque saben el futuro y la esperanza que tienen y que tenemos. ¿Tenemos la convicción de que tenemos un Dios poderoso? ¿Realmente? Y la respuesta quizá es sí. Creo que tenemos un Dios poderoso, capaz de hacer milagros asombrosos como lo que hizo con Pedro para librarlo de la cárcel. Muchas veces hemos visto cómo Dios ha hecho milagros en nuestra propia vida o de cercanos. Muchas veces hemos visto cómo Dios ha respondido poderosamente a nuestras oraciones. Nosotros lo hemos visto miércoles tras miércoles, cuando vemos a personas que estaban muy mal y salen de nuestro listado, porque han sido sanados. Pero también hay veces en que quizás no creemos realmente que tenemos un Dios poderoso, porque no ha respondido mi oración, o no la ha hecho, o no ha hecho lo que yo he pedido. Porque necesitamos ver para poder creer. A veces nos transformamos en personas incrédulas del poder de Dios. Para esta comunidad, que estaba orando fervientemente por Pedro, le pasó lo mismo. Versículos del 12 al 16. Dice: cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. E insistía en que sí era, en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando le abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Podríamos decir que es una escena muy irónica, ¿cierto? Porque esta comunidad que estaba orando ferviente y constantemente, persistentemente por la liberación de Pedro, no le creyó a Rodé y la consideró una loca. Las oraciones habían sido respondidas. Dios había mostrado su poder liberando a Pedro. La comunidad no lo podía creer, no puede ser él. Es su espíritu, es un ángel. Es imposible que no esté en la cárcel, porque era una cárcel de alta seguridad. Es imposible que haya salido de esta cárcel tan segura. Así que estás loca. No es Pedro. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te está pasando por la cabeza? No es Pedro. Necesitamos ver para creer lo que Dios está haciendo. Pedro sigue golpeando, dice el texto. Y cuando abren la puerta, realmente era Pedro. Dios lo había sacado de la cárcel, Dios mostrando su poder. Esta muestra de poder por parte de Dios no era solo para que Herodes entendiera que no es nada al lado de él, sino también para que esta comunidad creciera en su fe, para que sintieran que si todo iba cuesta abajo, que si los gobernantes, líderes o reyes querían sentirse poderosos, su supuesto poder no es nada o no existe al lado del único Dios todopoderoso. El destino de aquellos que van en contra de Dios o de aquellos que se creen en Dios, el destino es muerte. Los versículos 22 al 23 nos terminan diciendo que Herodes muere por creerse Dios. El comienzo del pasaje nos muestra a Herodes como alguien intocable y poderoso, pero termina el capítulo mostrándonos un Herodes débil y sin poder. Y hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, en donde hay líderes, gobernantes, ideologías, religiones o sectas, amenazando a los cristianos, llevándolos a vivir vidas llenas de miedo, escondidos por amenazas de muerte, en donde la familia está siendo invadida y destruida por ideologías que van en contra de Dios, en donde hombres y mujeres han muerto por creer en Dios. ¿Cuál crees que será el destino de estos perseguidores de Dios? Si no se arrepienten de su actuar y no creen en Jesús, su destino será la muerte eterna. Tal como lo vemos con Herodes. Es fuerte. Como iglesia, tenemos una gran responsabilidad. Primero, debemos orar constante y fervientemente, no solo por nuestros hermanos en Cristo que lo están pasando mal, sino también por aquellos que aún están en contra de Dios o no lo conocen. Pero no solo orar por ellos, sino además ir a ellos. El Espíritu Santo le daba la valentía para ir a ellos y hablar el Evangelio. Dios nos llama a mostrar misericordia por todos, incluso por aquellos que tú piensas que no lo merecen. Dios mostró misericordia por ti y por mí, aunque éramos sus enemigos. Dios mostró misericordia por ti y por mí, aunque éramos sus enemigos, enviando a su Hijo Jesús, ¿cierto?, a morir en la cruz para que tuviéramos vida, aunque no lo merecíamos. Nosotros tenemos esa obligación de ir a aquellos que están en contra de Dios y mostrarle a este Dios salvador y una esperanza. Entonces, nuestra responsabilidad es ir a la nación y predicar el evangelio de paz y el mismo evangelio que es poderoso. Y este evangelio que es poderoso va a transformar esos corazones duros, como el de Herodes y quizás como otros peores. Y esta es nuestra misión, la cual debemos cumplir. Orar, pero predicar el Evangelio. ¿Lo quieren hacer? ¿Lo sienten como parte de su misión? Espero que a través de este sermón puedan ser animados a ir a las naciones, orar por nuestros hermanos y por aquellos que aún no conocen a este Dios todopoderoso, que reina por siempre. Los invito a orar. Padre, gracias te damos porque eres un Dios todopoderoso, un Dios que reina, que vive. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti en todo momento, en dificultad, en alegría, en decisiones difíciles. Ayúdanos a confiar en ti y a entender y recordar cómo tú nos has mostrado ese poder a través de todos estos años. Señor, ayúdanos a orar por aquellos que sentimos que están en contra tuya. A orar para que esos corazones negros puedan ser transformados a través del poder de tu palabra. Y a orar constantemente también por aquellos que lo están pasando mal en distintos lugares, no solo en Afganistán, sino en tantos países en África, en Asia y en otros lados, Señor. Ayúdanos a orar constantemente por ellos. Y de alguna manera animarnos a través de sus grandes testimonios de vida, cuando nosotros estamos cómodos muchas veces, de ir y predicar tu evangelio. Así que gracias por ello, gracias por su testimonio, y gracias porque tenemos un Dios todopoderoso que reina para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.